de Zaragoza.
Lo es todo. El 26 al 28 de septiembre vive en directo el Gran Premio Movistar de Aragón de MotoGP. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
India Martínez en Zaragoza. No te pierdas la presentación de su nuevo disco Camino de la Buena Suerte. Talento y juventud se unen en una noche llena de sentimientos. El viernes 19 de septiembre a las 9 y media de la noche en la Sala Mozart. Venta de entradas en Ibercaja y taquillas auditorio.
En Restaurante Novodado nos emplazamos más cerca de ti.
Porque nos hemos trasladado a Plaza Aragón 12, en el mismo corazón de Zaragoza. Somos el Novodado de siempre, pero mucho más cercano.
Restaurante Novodado, ahora en Plaza Aragón 12. 976-56-7846. Más cerca de ti.
¿Te gustaría saber por qué Dacia es la marca que más crece en España? Te invitamos a comprobarlo en la Ruta Dacia Zaragoza, donde podrás descubrir toda la gama Dacia al completo. Ruta Dacia Zaragoza. Te esperamos desde este sábado 6 al 9 de septiembre en la Feria de Calatayud.
Porque Dacia siempre da que hablar, no te lo pierdas.
¿Has perdido vitalidad? ¿Duermes poco y mal? Realiza un líder chequeo. Un chequeo de última generación de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Puede detectar 15 cánceres habituales, como próstata, pulmón, colon, hígado, y consta de pruebas como electrocardiograma o espirometría, y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas en una hora. Por solo 199 euros. Dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Pide cita en el 902-05-0000 o liderchequeo.com.
Toda la información, todo el deporte en Twitter, arroba Cope Zaragoza.
Cope Zaragoza.
Muy buenas tardes, saludos cordiales al comenzar estos minutos de información deportiva en la sintonía de la cadena Cope en Aragón. Desde estos instantes y hasta las 4 de la tarde, vamos con la actualidad del deporte aragonés. Con el saludo de Jesús Zamora, que les habla. Aquí está Ana Abad. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Y en control de sonido, Víctor Franco. Pues vamos a entrar rápidamente en materia deportiva después del duro correctivo que recibió ayer por la tarde el Real Zaragoza en el Ministadi ante el Barcelona B. El resultado ya lo conocen, 4-1, después de un primer tiempo digno, al menos, del Real Zaragoza, igualado incluso, no solo en el marcador por ese 1-1 al final de la primera parte, sino por el juego mostrado, pero en la segunda mitad el conjunto de Víctor Muñoz se vino abajo. Faltó agresividad, faltó concentración defensiva, en definitiva, para poder hacer frente a la calidad de los chavales del filial del Fútbol Club Barcelona. La plantilla zaragocista ha realizado esta mañana, tras el regreso de Barcelona, un entrenamiento de recuperación tras esa derrota. El partido nos dejó además la lesión de Pedro, que todo apunta a que sufre un esguince de rodilla, lesión que, de confirmarse, significaría un mes de baja. El miércoles, es decir, pasado mañana, el Zaragoza se estrenará en la Copa ante el Albacete. En segunda división B, el filial zaragocista se impuso ayer por la mañana por 3-2 al Olot, mientras que la Sociedad Deportiva Huesca no pasó del empate a cero ante el Sestao River en el campo ostense, y eso que el Sestao falló un penalti. Y en básquet, el CAI Zaragoza se hizo con la Copa Aragón. Fue en su primer partido de pretemporada en el que ganó al Peñas de Huesca por 88-55, 33 puntos de diferencia en un escenario, el de Cuarte, en el que lo más destacado fue la presencia por sorpresa, la reaparición en público por sorpresa del técnico José Luis Abós, que saben que está de baja recuperándose de una enfermedad. Desde aquí nuestro abrazo también para José Luis Abós. Así que buenos consejos y entramos en materia.
Deportes.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Canal.
ganarlo es todo. El 26 al 28 de septiembre vive en directo el Gran Premio Movistar de Aragón de MotoGP. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Aceite de oliva virgen extra, El Fuelle, el auténtico zumo de oliva de Aragón. Un aceite de elaboración propia. Pedidos en fábrica o en tiendas de alimentación. El Fuelle, carretera de Alpartir, kilómetro 1. La Almunia de Doña Godina, 976-600-956. Aceiteslis.com. El Fuelle, la calidad del aceite por excelencia.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad y crearíamos una nueva categoría de coches, nos llamaron locos, pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Ven a probar un nuevo Nissan Qashqai con más innovación que nunca en tu concesionario más cercano. Nissan. Innovation that excites.
Arvesa. Carretera Madrid, kilómetro 316 y Avenida Alcalde Caballero 50, Zaragoza.
En Bantierra seguimos pensando en ti y por eso lanzamos el nuevo pago sin contacto a través del teléfono móvil. Ágil y rápido, tan solo acercando tu móvil al TPV sin contacto. Convierte tu móvil en un medio de pago. Infórmate en oficinas Bantierra. Bantierra, somos la otra banca.
Para disfrutar de verdad, de la buena cocina casera, Mesón Martín, en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Mariví, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida, Mesón Martín, no te lo pierdas, en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Seguimos, continuamos en la sintonía de la cadena COPE en Zaragoza. Esto es Deportes COPE en Zaragoza. Y bueno, pues empezamos analizando lo que fue ese partido de ayer en el Ministadi, esa contundente derrota. Saludamos a nuestro sanedrín zaragocista, Manolo Villanueva. Maestro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sixto Genzor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Y luego queremos hacer también una llamadita un poco más adelante a nuestro árbitro, porque evidentemente, aunque no es la justificación de una derrota tan abultada, pero empezaron ya las decisiones arbitrales perjudiciales con ese tanto mal concedido al Barcelona B, el 1-0. En fin, cuando pierdes 4-1 casi da hasta vergüenza decirlo, pero es verdad que ese gol nunca debió subir al marcador. Pero bueno, antes de ir con lo puramente deportivo, atención, no sé si la noticia la sabíais o os vamos a sorprender con ella. Ana, resulta que un reventón de una tubería ha provocado graves daños en la Romareda.
Sí, es el reventón de una tubería de entrada de agua que nutre de suministro a los bares, a los baños y también a los servicios del estadio de la Romareda, y que, bueno, ha provocado inundaciones y muy serios daños en el estadio municipal. Personal del Real Zaragoza y técnicos municipales están ya trabajando en dar una solución a este problema. El suceso tuvo lugar el pasado sábado por la noche y el agua llegó a alcanzar los 2 metros de altura en el foso. Además, ha afectado a los túneles de acceso a las gradas, a los vestuarios y a las zonas de paso del campo. El agua además ha dañado las bombas de presión que garantizan el riego del terreno de juego, que se encuentran inutilizadas, además del servicio de lavandería, entre otras afecciones. Y también han resultado dañados 2 cuadros eléctricos que brindan servicio a la instalación. El campo, por tanto, se ve afectado por un corte de agua que ahora mismo deja sin suministro a todos los servicios del campo municipal. Así que servicios de fontanería y electricistas ya se encuentran allí en la Romareda para intentar solventar este problema, sobre todo de cara a este fin de semana, cuando el Real Zaragoza tiene que recibir al Sabadell.
El domingo a las 5 de la tarde es el partido ante el Sabadell. Espero que dé tiempo de poner un poco apañado el estadio, ¿no? Es que, claro, es consecuencias de tener un estadio tan viejo y en tan malas condiciones como tenemos la Romareda, Manolo.
Sí, indudablemente, desde luego no es sorprendente.
Tú lo conoces, ¿no? Bien.
Exactamente, no es sorprendente porque desde hace mucho tiempo ya se viene diciendo las posibilidades de hacer un campo nuevo o de, por lo menos, si no se hace el campo nuevo, pues tomar las decisiones necesarias para que no ocurra esto, porque indudablemente después del tiempo que tiene la Romareda y lo poco que se hace por arreglarlo, pues entonces ya digo que esto no puede sorprender a nadie.
Pues éramos pocos y ya lo que faltaba. Bueno, pues según nos comentaba Ana, claro, afecta al riego, pues yo no sé si puede afectar al estado del césped y por decir una cosa fundamental que sí influye en el juego, ¿no? En el partido del próximo domingo, vamos a ver, de aquí al domingo.
Exacto, es que si no se puede regar, pues lógicamente el césped lo va a notar y esto pues puede ser perjudicial para luego poder desarrollar el juego que todos queremos, ¿no?
Bueno, Sisto, a ti ya no te sorprende nada.
Nada en absoluto. Lo que pasa que con el campo, y mira, me remonto ya prácticamente a una reunión que tuvimos con la plataforma, pues imagínate ya los años, ahora por lo menos 3-4 años, y ya se comentó de que con la madera había que tomar una decisión. En su momento era porque estaba Agapito y lógicamente pues no pagaba el alquiler del campo y no iba a ser el Ayuntamiento de Real Zaragoza, perdón, el Ayuntamiento de Zaragoza el que se hiciera cargo, pero es que lo que hay que sentarse y tomar una decisión ya. Como bien decía Manolo, el campo está muy mal, pero no solo está mal la zona de lo que son las tuberías, está mal la zona de cimentación, está mal la zona de los asientos, está mal en muchas zonas, y hay que tomar una decisión ya y sentarse y tomarla. Es decir, lo que no podemos es decir, bueno, queremos un campo nuevo, pues vamos a hacer los planes que hacemos, y si no, pues vamos a remodelar lo que tenemos para la comodidad, porque lo está pasando y bueno, afecta a lo que sea el campo, que será una desgracia para jugar, pero es que yo creo que algún día con lo que yo veo en las gradas y todo eso, el cimento que se está soltando y todo eso, sí, puede haber una desgracia. Y entonces, que no habrá solución.
Está claro. Bueno, sin ir más lejos, y antes de que se produjera esto, la semana pasada, el día del partido aquí contra Osasuna, me enviaba una foto uno de nuestros colaboradores, que conoce bien Manolo, Javi Roda, bueno, los dos lo conocéis perfectamente, entrenador de porteros, que lo tuvo Manolo el Sariñena, y sigue en el Sariñena, ¿no? Bueno, pues estuvo en la Romareda el otro día, el día de Osasuna, y me envió una foto de un boquete, vamos, que estaban levantados varios asientos, o sea, pero un agujero enorme en la base de cimentación. Estamos en una cochambre.
Ayer estuve con Javi en la ciudad deportiva, coincidí con él porque luego él iba a Barbastro con el Sariñena, y como siempre pues estuvimos juntos y hablando, y también lo comentamos que no solo la Romareda, en la ciudad deportiva las instalaciones también necesitarían un repaso, y más que ahora está yendo más gente a ver al Zaragoza B. Por lo tanto, yo pienso que tienen que sentarse y tomar una decisión, una solución ya. Hay gente que negocie lo de Hacienda, el que tenga que negociarlo, y gente que tenga que se dedique a este tipo de cosas que son fundamentales para la afición.
Bueno, pues ahora hablamos, por supuesto, del partido de ayer en Barcelona, pero ya que nombras Hacienda, jolín, empieza a deslizarse por ahí un posible no a la propuesta de aplazamiento. Y eso que ahora ya no son los especuladores de hace mes y medio, ni un futuro con mexicanos. O sea, incluso a los actuales rectores con solvencia también les dicen que no.
Es que la cosa no le iba a poner fácil a Hacienda, quiero decir, había incumplimientos reiterados en varios plazos que se habían establecido, y lógicamente también había un acuerdo que se repita, pero que se queda también pendiente de una firma o pendiente de una revisión, y lógicamente a eso también se va a agarrar Hacienda en decir que no tiene refrendo de ese acuerdo al que se llega y que está exigiendo. Me parece que es una presión, pero bueno, yo pienso que la gente que hay ahora tiene los medios, las personas y los nombres, en este caso, para poderlo sacar adelante.
Que se acabará solucionando, jolín.
Pero, Cristian,
habrá que, a ver, cada uno tirará de la cuerda, bueno, esperemos que no se acabe rompiendo, porque, claro, ¿qué te van a hacer ahora? Has empezado ya la competición.
Disolución, directa disolución, es decir, si Real Zaragoza no puede pagar ese dinero, lógicamente estaba abocado a la disolución, porque también no olvidemos que Hacienda es uno de los acreedores del concurso y más siendo privilegiado.
Por lo tanto, yo creo que
es absurdo ahora en septiembre llegar a esa solución.
Con la liga empezada, por Dios, en fin, esperemos que se pueda llegar a un arreglo, y arreglo también en lo deportivo, porque jolín, nos las prometíamos muy felices, o por lo menos teníamos fe, esperanza en ese soplo de aire fresco que la llegada de la fundación, los 14 fichajes, que aún falta uno para que sean 15 en total, incorporaciones en apenas un mes, se habían conseguido, bueno, pues hacer dos buenos partidos en Huelva y aquí en la Romareda ante Osasuna. Pero, en fin, te vuelves a encontrar con un equipo que la toca, que lleva mucho tiempo jugando juntos, y eso que tenían muchas bajas también el Barcelona B, pero nos volvieron a bailar, Manolo.
Sí, la verdad es que ha sido una pequeña decepción para todos. Después de los dos primeros partidos, que en el CK Zaragoza había transmitido unas buenas sensaciones, un equipo muy solidario, bien situado, sólido, ordenado, en fin, con muchas cosas que estaba realizando bien, y que esto hacía pensar pues que este año desde el principio iba a ser diferente, ¿no? pero bueno, la verdad es que el partido prácticamente no ha existido. Zaragoza ha vuelto a ser un equipo romo en ataque, ha tenido muchos problemas a la hora de conectar el centro del campo con la línea de ataque, ha entrado muy poquito en juego Galarreta y esto se ha notado. El equipo nunca da la sensación de un equipo aguerrido, fuerte, sólido, como decía, sino que ha sido un equipo muy largo en el campo, con muchos espacios muy grandes, que ha aprovechado fenomenalmente bien un equipo como el Barça B, que a pesar de que, como dices tú, le faltaban 5 internacionales, nada menos, y 4 lesionados, pues con gente muy joven, de mucha calidad, cuando les dejas espacios, sí, ellos juegan con rapidez, juegan con riesgo, pero lo aprovechan muy bien, porque aprovechan estos espacios a base de velocidad, habilidad, y ya empezó mal el partido. Yo creo que Zaragoza desde el principio le costó entrar en el partido. Hasta el minuto 20 el Barça llevó la iniciativa total, luego despertó el Zaragoza, y cuando parecía que se igualaba el partido, vino el gol del Barça.
Sí, antes del gol, dos intervenciones en una misma jugada impresionantes de Waley, y luego viene la famosa jugada del gol, que nunca debió subir al marcador. Claro, luego cuando te meten 4, quejarte, pero es verdad que puede marcar el desarrollo del partido, porque es el primero.
Hombre, indudablemente te meten un gol y eso de alguna forma te puede desbaratar todo lo que tú tienes pensado, ¿no?
Sí, pero luego empatas, antes del descanso, claro.
Luego empatamos antes del descanso. Antes esto se veía que Zaragoza había igualado y trataba de tú a tú al Barça. Esto hacía que pensar que en la segunda parte el equipo iba a dar otra medida, ¿no?
Claro.
Sin embargo, volvimos a salir otra vez dormiditos, cogió la pelota el Barça, empezó a tocar, a jugar, y en el minuto 35 nos marcan el segundo gol, un segundo gol en cual hubo varios desajustes defensivos, y bueno, ya todo fue miel sobre hojuelas sobre el Barça, que adquirió una confianza tremenda, siguió buscando en ataque. El Zaragoza no acababa de entrar en los parámetros de otros partidos, y
el 2-1 es a los 2 minutos de la segunda parte. O sea, es que te la dan ya de entrada. Pues claro, en los dos partidos anteriores es verdad que estábamos flojitos en ataque, pero decíamos, jolín, defensa, estamos consolidando una defensa tipo ahí, pero claro, todas las ilusiones defensivas que nos habíamos hecho en las dos primeras jornadas se vienen abajo en esa segunda parte, con ese desastre también atrás.
Sí, yo creo que, ya digo, no hubo la solidez que tuvo hasta ahora la línea defensiva, apoyada por los dos centrocampistas y la línea de por detrás de Bastón, que venía en repliegue y se juntaban ahí, pues no se juntaron mucho, y esto hizo que los espacios fueran mayores y que aprovecharan los contrarios, ¿no? Yo creo que a la hora de jugar el balón nos duraba muy poquito la pelota, porque, como digo, Galarreta no entraba mucho en juego, Dorca también estaba bastante oscurecido, y por contra ellos tenían a 3 centrocampistas, sobre todo a Samper, que estuvo muy suelto durante todo el partido.
Samper es impresionante, es buenísimo ese jugador.
Sí, con Camará y Grimaldo, pero también es buenísimo, pero también nosotros le hicimos muy poca sombra, le apretamos muy poco a la hora de cuando ellos estaban en posesión.
Vamos, ya no es que no diéramos patadas, es que no hacíamos ni faltas.
Exacto, es que estábamos en zona. Una cosa es marcar en zona y otra estar en zona. Entonces estábamos en zona, veíamos pero no apretábamos. Entonces esto no cabe duda que favoreció el juego de Samper y, por añadidura, el juego del equipo contrario.
Sisto.
Bueno, yo pienso que es doloroso, porque fue una derrota muy dolorosa, dolió mucho verlo, pero no lo veo grave, porque yo vi 4 Zaragozas, o sea, 4 equipos Zaragoza durante todo el partido. Y eso supongo que Manolo lo conocerá, que creo que cualquier entrenador lo que pretende es dar continuidad al equipo durante los 90 minutos más la prolongación que dure el partido. Y sin embargo vimos 4 equipos diferentes: el que salió al principio, que al principio nos iban dando un pequeño baile; el que luego se empezó a reaccionar e incluso, pues, después del gol del Barcelona empató; el que justo después del segundo gol estuvo jugando bastante bien, hubo 10-15 minutos que la verdad que estuvimos jugando; y el que luego ya bajó los brazos definitivamente. Entonces yo me imagino que eso es una cuestión de tiempo, de entrenar, han llegado jugadores nuevos, el dinero era la primera vez que jugaba, y supongo que eso, con horas de entrenamiento y con horas de preparación y con horas de coger los conceptos que quiere hacer Víctor, supongo que eso lo pulirán. Lo que sí me asusta un poquito es que quizás el medio centro, que el otro día fue una auténtica gozada contra Osasuna, ver a Dorca y a Íñigo Ruiz de Galarreta, cómo se movían, cómo se tapaban, cómo salía uno, entraba otro. No hubo esa coordinación en este partido, no hubo coordinación tampoco entre Mario y Vallejo. Vallejo hizo un buen partido, pero Mario hubo un momento que yo lo vi alocado, se ponía en línea con Vallejo, se ponía detrás de Vallejo en otras ocasiones. El tercer gol sale a cubrir el poste y lógicamente pues tiene que hacer recular a Fernández. Entonces esos desajustes defensivos sí que me dio miedo, porque ya son entre jugadores que llevan un poco más de tiempo estando con Víctor. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar, nada que eso. Recordemos que un equipo como Leibar, el año pasado los primeros resultados que tuvo fueron desastrosos, sin embargo luego ha subido a primera división. La segunda división nos enseña que ni en un partido subes ni en un partido bajas.
Mira el Betis, ayer le cayeron 4 en Ponferrada, donde a nosotros también nos cayeron 4,
sí, acordaros. Lee la prensa hoy en Sevilla, y en Sevilla piden la cabeza del entrenador, ¡hombre!, la cabeza del presidente, la cabeza de los jugadores, o sea, piden todo, y eso lo hemos aprendido el año pasado, de que partido a partido, porque cuando nos quedamos a un punto de entrar en la promoción, de entrar en esos playoffs que estaban muy bien situados, pues luego vino el varapalo final. Entonces, lógicamente, hay que aprender, hay que dejarlos jugar. Esperemos que en Albacete salgan con la mentalidad de ganar ese partido, porque pienso que la Copa tiene que ser fundamental este año. Y
bueno,
y
ya veremos.
Es verdad que lo del árbitro es para perseguirlo, pero yo, quizás más que también lo del gol, esa tarjeta Rico en el minuto 11 condicionó a Rico todo el partido.
Ese cambio, y lo que le faltaba a Rico, con Adama Traoré delante en el mini-estadi y con una tarjeta.
Y con Eldin delante, que Eldin no es Pedro para la hora de hacer
las exacto, que es que esa haciendo. Es otra cuestión que os iba a preguntar, la lesión de Pedro, que puede tener un esguince de rodilla, Ana.
Sí, es lo que estiman desde los servicios médicos del Real Zaragoza. Ayer tuvo que ser sustituido en el partido y puede tener una lesión de rodilla, puede ser un esguince, pero de todas formas estamos pendientes de que le hagan pruebas médicas.
Si se confirma el esguince de rodilla, que todo apunta a que va a ser así, puede ser un mes de baja, Manolo.
Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, y hay que tener paciencia, indudablemente, pues que faltan jugadores que ya están fichados y que no han entrado en el equipo, porque tiene que haber una mejor organización entre todos los jugadores, que esto se coge con los entrenamientos. Y luego,
se notó
Pedro y Eldin.
Claro.
Yo creo que Eldin es un jugador que está acostumbrado a jugar por detrás del delantero, ¿no? Es un jugador con
más media punta que en banda.
Exacto, media punta y proyección atacante. A mí no me disgustó en absoluto cuando tuvo la pelota.
Hombre, metió un gol en el primer balón. Sí, creo que era el primer balón que tocaba como zaragocista.
Buenos detalles en cuanto a calidad. Yo creo que a mí es un jugador que no me disgustó, como digo, en absoluto.
Y luego mandó también un balón al larguero.
Sí, pero también descuidó un poquito
la faceta defensiva, que esa quizá la cuida más Rico, Pedro.
En ayudar a Rico a parar a Adama y al lateral derecho, primero a Paz y luego a Campis, que subieron mucho por su banda, ¿no?
Por eso digo que quizá esa faceta, la faceta defensiva, la cuida más Pedro.
Indudablemente, Pedro yo lo veo casi más un jugador para jugar por dentro, es un jugador mucho más sacrificado que Eldin, pero quizá sea un poquito menos atacante. Pero bueno, yo creo que también está Jaime, hay otros jugadores que pueden actuar en ese puesto, y que en un momento determinado, cuando Víctor cuente con todos los jugadores, lleven un tiempo ya entrenando todos juntos, pues lógicamente este equipo tiene que subir muchos enteros sobre lo que está demostrando hasta ahora. Que excepto este partido, vuelvo a repetir, en los primeros partidos todos estábamos satisfechos porque transmitía muchas cosas buenas. Hay que tener paciencia, yo soy el primero en pedirlo, porque considero que este año, bajo mi punto de vista, hay mejor plantilla, y esperar que en breve, y sobre todo, como decía Sisto, si es Albacete, mejor que el domingo, que puedan demostrar que este equipo cada día quiere más y que está capacitado para ello.
Bueno, no deja de ser una anécdota, pero es curioso lo de Eldin. Efectivamente, marcó un gol nada más salir y envió un balón al larguero en la segunda parte. Yo no sé si Manolo, todos sus años en el mundo del fútbol, recuerda que un jugador, el primer balón que toca en su nuevo club, sea gol.
Bueno, pues ahora sea. Seguro que habrá sucedido, pero yo en estos momentos, desde luego, no recuerdo.
Bueno, y para... Pregunta para ambos. Se nos llena la boca de cantera, pedir jugadores de la cantera. ¿No se les estará echando también un poco a los leones a jugadores como Vallejo, que efectivamente está fenomenal, pero, jolín, igual hay que dosificar un poco eso?
No, A ver, yo pienso que quizás Vallejo sí que es otra fase de crecimiento, pero ayer sí que se le vieron algunos algunos detalles de inexperiencia en partidos como este, que es lógico, que es un pedazo jugador, pero lógicamente tiene que tener su recogido, como todos los jugadores tienen su aprendizaje, y ese aprendizaje pues se le nota que a Vallejo le falta. Pero
ya no digo Muñoz.
Ahí es donde voy, que yo en el caso de Muñoz me parece un chaval que tiene unas cualidades excepcionales, un chaval que seguro que en el juvenil, o si le toca jugar en el B, lo va a hacer fenomenal, pero yo ayer ya no lo vi para ese partido, y quizás ya no lo veo para otros partidos. Quizás para un partido como el de Albacete en Copa, en el que pueda salir y que pueda, bueno, coger todo el campo bien, pero quizás ahí es momento. Ahora ya tenemos una plantilla, tenemos la gente preparada, tenemos un B que ayer yo lo estuve viendo contra los LOT, no lo había visto, y que hay jugadores interesantes para en un momento dado poder ayudar al primer equipo. Por lo tanto, yo creo que mejor también que Muñoz ya vuelva también a su rol, a su posición, y creo que ayer, pues no olvidemos que ayer acabamos con Eldin, Álamo, William José y Borja Bastón arriba. O sea, cuatro jugadores que por supuesto no ayudaban nada en la parcela defensiva.
Eso se notó también, claro.
Exacto. Entonces, tal como ha dicho bien Manolo, yo también, por ejemplo, pues veo a Eldin entrando donde estuvo jugando ayer Muñoz, y quizás esa banda, pues Jaime cuando se recupere Pedro, se puede suplir, y entonces tienes más equilibrio ofensivo-defensivo.
¿Se equivocó Víctor Muñoz?
Yo creo que no, bueno, el resultado indica que se equivocó. Hombre, lo que pasa es que no creo que se quisiera equivocar. Cuando pierdes un partido, creo que algo ha fallado, y es lo que hay que analizar. Desde luego no tienen que estar contentos ni tanto los jugadores ni como Víctor. Entonces, bueno, equivocarse pues es humano equivocarse, y supongo que para eso están luego corregir los errores para no volverse a equivocar.
Manolo, ¿hasta qué punto de vista se equivocó? Es evidente que se equivocó porque se perdió 4-1, pero ¿hasta qué punto?
Perder 2-1, perder 4-1 son 0 puntos igual, ¿no? Por lo tanto, él quiso arriesgar, sacó más jugadores en ataque, con esto descuidamos un poquito el centro del campo, y el Barça, que estaba muy bien, pues
si le das espacios a un equipo que juegan de memoria.
Sí, pero hay que buscar también, con 2-1 nos daba igual, como digo, vuelvo a repetirme,
había que buscar el empate. Y es humano sacar a William José y bueno, sí, continuar ahí con Eldin, que había marcado nada más salir,
luego no creo. Bueno, que se equivocó luego, cuando hemos perdido es muy fácil decirlo, ¿no? Pero en esos momentos yo hubiera hecho lo mismo. Yo creo que el equipo tenía que arriesgar, subir arriba y ir a buscar al equipo contrario. Lo que pasa es que luego, dentro de todo esto, no hicimos a lo mejor lo que teníamos que hacer, que era presionar la salida desde arriba del equipo contrario, acompañar el equipo desde atrás, no dejar tanto espacio entre defensa y ataque. Esto es lo que en el momento determinado no hizo el equipo, para arriesgar como se quiso arriesgar, buscando mayor proyección ataque, cosa que tampoco conseguimos, por desgracia.
Pues nada, vamos a ver si la Copa sirve de revulsivo para aliviar un poco el resultado de ayer. A diferencia de lo que pasó el año pasado, recordarás, además estuvimos juntos ahí en la cabina de Mendizorroza, caímos a la primera de cambio 1-0 con el Alavés, el gol que encajaba Pablo Alcolea casi al final. No sé, este año en el Albacete, en el Carlos Belmonte ante el Albacete, Manolo, ¿qué harías? ¿Qué se puede plantear el entrenador?
En estos momentos, lógicamente, lo que queremos es buscar un resultado positivo. Por lo tanto, yo sacaría el mejor equipo posible, ¿no? El mejor equipo posible no quiere decir que repitamos jugadores. Habrá jugadores que están cansados. Pedro, por ejemplo, no va a poder jugar. Pero bueno, hay otros jugadores que no han debutado, que han venido como Bá, como Lolo, como Rubén,
Jaime, que sigue lesionado.
Jaime, o sea, pues estos jugadores que no han debutado, pues a lo mejor si el entrenador los ve en condiciones para poder jugar ya, pues podría ser un buen motivo para meterlos dentro, buscando, ya digo, más, o sea, jugar mejor y con un equipo con más seguridad, ¿no? Entonces, ya digo, esto es el entrenador el que tiene que ver a sus jugadores, que los ve, mejor dicho, todos los días, el que tenga que hacer el equipo. Pero yo desde luego pondría el mejor equipo posible, porque como decía antes, creo que ha sido Sisto, este año la Copa tendría que ser algo especial para el Real Zaragoza.
Pues vamos a ver. Pues gracias, Manolo, un abrazo.
Un abrazo.
Y otro para ti, Sisto.
Gracias, un abrazo.
Por cierto,
un abrazo.
¿Qué tal el homenaje? ¿Bien?
Perfecto. perfecto, perfecto. Muy una noche bien. Zaragocista preciosa, muy ya, bonito, muy
ya
bonito,
te,
muy bonito.
Ya te comentaba que estábamos de boda, ¿eh?
Lo sé.
Y bueno, nos acordamos de ti. Un abrazo muchas muy gracias. Fuerte.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Pues escuchamos a Víctor Muñoz, Ana.
Pues escuchamos al míster del Real Zaragoza, que después del partido decía que el Zaragoza había intentado ganar jugando de forma meditada y pensada, pero que el resultado sobre el campo había sido muy distinto.
Hemos intentado ganar al Barça B, ganarle, jugando de una manera bastante pensada, ¿no? Y sin embargo, hemos perdido 4-1. Sobre todo en el segundo tiempo, esos dos, el tercero y el cuarto, que nos ha dejado ya fuera de combate. Y no teníamos después ni argumentos ni fuerza, ¿no?, para remontar el resultado. Pero yo analizaría el primer tiempo, que para mí era lo fundamental. Y cuando te hacen un gol, lo aluna en línea y el árbitro es capaz de darlo como bueno y equivocarse, porque creo que se ha equivocado cuando precisamente nos han venido a explicar los árbitros esta regla, ¿no? Cuando un jugador hace intención de rematar y despista al portero, simplemente es fuera de juego. Ya no sigue ni la jugada. Nos lo han explicado perfectamente. Han venido unos señores a la ciudad deportiva, vinieron, nos explicaron esta regla, solo para esta regla y alguna más. Y el árbitro es capaz de desanular un gol, pues bueno, a partir de ahí, y nos hemos ido con el empate y contentos al descanso, ¿no? Después de. Y hemos salido, pues quizá ese gol con tantos rechaces ahí que no hemos sido capaces de sacarlo, al final ha entrado y yo creo que ahí hemos perdido algo. Yo he metido rápidamente un atacante, hemos perdido ya el control del partido y nosotros a seguir, ¿no?
Pues una pena, ¿eh?, esa falta de intensidad defensiva que nos recordó también a la jugada del empate de Osasuna, ¿verdad, Ana?
Sí, y bueno, además fue una pena sobre todo pues eso, la jugada del segundo gol en el que hubo muchos rechaces y al claro. Final pues el Barça anotó ese 2-1 que fue lo que ya dejó al Zaragoza sin argumentos.
Estaba hablando Víctor Muñoz de esa jugada del gol mal concedido al Barcelona B. Nuestro árbitro Jesús Granel, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, oyentes de COPE.
Pues ese gol no puede subir nunca al marcador. Aunque no toque el balón Robert Costa, después del remate de Dongu de cabeza, luego está en fuera de juego Robert Costa, que no es posicional. Bueno, es posicional, pero hace amago de tocar el balón. La prueba es que Waley, que había hecho instantes antes dos paradones impresionantes en una jugada, ese que era más fácil de llegar, pues no se tira o se tira tarde. ¿Por qué? Porque le hace mención de tocar la pelota a Robert Costa, con lo cual influye decisivamente en la acción.
Sí, yo pienso que la jugada es clara. Lo que no entiendo es por qué el asistente anula el gol y luego cuál es la conversación que mantiene el árbitro principal y el asistente para anularlo, ¿no? El que le da pie a anular la jugada, porque yo pienso que además está bien clara. El reglamento además lo tipifica claramente en que lo que significa interferir, lo que significa intervenir, lo deja muy claro, ¿no? Tanto el reglamento como la reunión de árbitros de primera y segunda división celebrado este verano en Santander. Entonces no entiendo, porque además el jugador hace claramente mención de tocar el balón.
Pero es que la jugada, perdona Jesús, la jugada es tan clara que incluso antes de la circular de este año, en años precedentes también hubiera sido de clara anulación.
Sí, porque
por la influencia, evidente.
La trayectoria del balón, o sea, claro, y se aparta, ¿no? El tiempo este que hubo en que el fuera de juego se esperaba mucho a ver si el jugador tocaba el balón y todo esto, pues bueno, esto está bien, sigue generando todavía muchas dudas, pero vamos a ver, está muy clara que el jugador está tiene posición, y aparte luego interfiere y interviene, ¿no? Vale. Entonces, bueno, yo para mí la jugada tiene lugar a dudas, no sé cuál es el motivo.
Lo que pudo hablar con el asistente para cambiar una decisión que inicialmente era correcta, la de la anulación, pero bueno.
Sí, nadie hubiera dicho nada.
Pero al margen de este gol, Ana, también se quejaba más Víctor.
Sí, se quejaba también de las faltas. Tampoco le gustó el criterio del colegiado.
Yo creo que no. Pero el árbitro ahí también ha sido un tanto árbitro. Porque es la primera jugada, la primera entrada a dama, un jugador principal, un jugador que tiene unas características determinadas, y la primera la primera falta, que tampoco ha sido una falta muy muy importante, le ha sacado tarjeta amarilla. Yo creo que en el banquillo nos hemos enfadado, ¿no? Pero es el árbitro y él decide.
Bueno, ¿alguna cosa más, Jesús?
Nada, simplemente que bueno, que sí que es verdad que esa jugada es pudo ser decisiva en cuanto al desarrollo del primer tiempo, pero luego la claro. segunda parte fue para...
Cuando te meten cuatro, pues poco más se puede decir, claro. Pero,
sí, claro.
Pero era el primero, era el primero y marca el partido.
Sí, no, está claro, cambió el partido, pero bueno, son los dos goles del inicio del segundo tiempo lo que nos mata y lo que nos manda claro. para casa. Y la actitud defensiva penosa por parte, pero no se defiende solo en defensa, ¿eh?
Se defiende en ataque también.
Es que muchas veces cargamos mucho la culpa sobre los que están atrás, pero hay que pensar que se defiende desde arriba, no desde abajo.
Un abrazo, Jesús. Buenas tardes.
Un abrazo. Hasta luego.
Y seguimos escuchando protagonistas. Álamo.
Por zona mixta se pasaba el capitán, que decía que el Zaragoza ayer no había estado a la altura.
Sí, la verdad que sí. El equipo venía trabajando bien. Veníamos de dos partidos que el equipo había competido bien, aunque no habíamos conseguido la victoria. Y hoy no hemos empezado mal. La primera parte yo creo que el equipo ha dado la cara, hemos trabajado lo que hemos trabajado toda la semana, pero la segunda parte el Barça ha sido totalmente superior desde el minuto uno y bueno, y han podido con nosotros y el equipo en la segunda parte no ha estado a la altura.
Y también hablaba el debutante Eldin, que aunque metiese un gol y estrellase un balón en el palo, decía que el de ayer no fue un debut bueno para él.
Bueno, más bien negativo, ¿no? Porque lo más importante es el equipo, que el equipo puntúe y bueno, no ha podido ser. Sí, claro, vamos a ver los errores que hemos cometido, a intentar mejorarlos y a pensar ya en el siguiente partido, que encima lo tenemos en 3 días.
Pues las palabras de Álamo y Eldin, ambos coincidían en que hay que salir a conseguir la victoria en Albacete para quitarse esta espina del partido del Ministadi. Hemos hablado naturalmente del Real Zaragoza con Ámbar.
Y hoy, 14 de marzo de 2100, nos llega la exclusiva de la nueva Ámbar Antirrobo, una maravilla tecnológica desarrollada por Ámbar que incorpora el Corrón Sensor, capaz de detectar las malas intenciones ajenas. La nueva tecnología.
Todo llegará. Y mientras tanto, a seguir disfrutando de una auténtica cerveza de verdad. Ponte Ámbar.
Deportes.
Cope Zaragoza. Estar informado.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad y crearíamos una nueva categoría de coches, nos llamaron locos, pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Ven a probar un nuevo Nissan Qashqai con más innovación que nunca en tu concesionario más cercano. Nissan. Innovation that excites.
Arvesa. Carretera Madrid, kilómetro 316 y Avenida Alcalde Caballero 50. Zaragoza.
Reforma tu hogar. En Materiales de Construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de Construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Ganarlo es todo. Del 26 al 28 de septiembre vive en directo el Gran Premio Movistar de Aragón de MotoGP. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Restaurante Asadorada, para disfrutar de la buena brasa. Brasa natural, 1 kilo de costillas ternasco de Aragón a la brasa con patatas, 29 euros. Raciones de chorizo, longaniza o morcilla a 6,5 euros. También los mejores arroces, cabezas asadas de cabrito, ternasco asado, postres caseros. Y además, menú del día a 15 euros. Y los fines de semana, 18. Abierto todos los días menos las tardes de los domingos, lunes y martes. Restaurante Asadorada, en calle Ramón y Cajal 43. Teléfono de reservas, 976-285453.
Deportes.
Cope Zaragoza. Estar informado.
Seguimos. Bueno, del Real Zaragoza simplemente recordar que han tenido entrenamiento de recuperación hoy.
Sí, mañana entrenan de nuevo a las 6:30 y viajarán el mismo día del partido de Copa.
Y duermen allí después del encuentro en este caso. O sea que no hay descanso porque hay partido de Copa en Albacete. Pues hablamos de la segunda división B.
El Real Zaragoza B ganó 3-2 al Olot y es quinto. El Huesca no pasó del empate a 0 ante el Sestao.
Y eso, como decíamos, que el Sestao falló un penalti y pudo llevarse incluso los 3 puntos. En tercera división, primera jornada, ¿qué destacamos?
Destacamos el Andorra 3-0, el Barbastro 0, Sariñena 2 y el empate a 1 de Monzón e Illueca.
Y buen debut en el estreno liguero de las chicas del Transportes Alcaine, que ganaron en tierras extremeñas al Santa Teresa por 1-3.
Fue con goles de Ritiña y doblete de la capitana, de Mariela Coronel.
Hablamos de baloncesto.
Si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo 1 euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.850 euros y por solo 1 euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan Vive 6.
Te esperamos en Toyota Artal, en tercer cinturón junto a Facultad de Veterinaria.
Y con Toyota Artal, el baloncesto, el CAI Zaragoza venció en su primer partido de pretemporada en la Copa Aragón, lo hizo en Cuarte, y además con la presencia ante el público de José Luis Abos.
Abos se llevó la ovación de la tarde, y en lo deportivo el CAI Zaragoza se imponía por 88-55 al Peñas de Huesca. Norel comentaba tras el partido qué tal había visto al equipo.
Yo creo que los tres americanos han hecho un trabajo muy bien. Yo creo que Joan ha luchado mucho en rebote, ha hecho un gran trabajo también. Yo creo que sobre todo en defensa hemos conectado muy bien. Hay muchas cosas, todo tiene que mejorar, porque sabemos que en ACB enfrentamos...